A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, con el gusto de cada martes y jueves, aquí estamos todo el equipo de Con la Ley en la Mano para recibirle y, por supuesto, a través de nuestro equipo especializado de licenciados, de abogados, jueces, magistrados, que pueden brindarle a usted información que le sea de utilidad. Esperamos que esta emisión también lo sea. Gracias por acompañarnos y le saludamos desde esta cabina de transmisión mis compañeros Berenice Flores y Diego Montes, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera están a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta les saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, esta tarde creo que es uno de los temas que mucho, sin duda alguna, jala la atención de nuestra audiencia. Y es todo lo que tiene que ver con materia de seguridad social. Así es de que vamos a darle la bienvenida a, usted ya la conoce muy bien, a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Gusto en verla, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a todos. Y como siempre, muy entusiasmada por iniciar un programa.
Pues muchas gracias y hoy, bueno, no viene sola, hoy viene acompañada y le agradecemos que ahora sí aporte más a este programa para nuestra audiencia. Le damos la bienvenida a la doctora María Susana García Soto. Ella es presidenta de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio de Jalisco AC. Doctora, bienvenida, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Con el gusto de estar también en este programa y poder aportar conocimiento y transferir algunos puntos que son relevantes en materia de seguridad social para todo el auditorio.
Efectivamente. Como es una costumbre en este programa, ustedes traen un tema a desarrollar precisamente para nuestra audiencia. Posterior al mismo, estaremos entrando ya con la voz de nuestro radioescuchas con sus muy particulares preguntas. El tema de esta tarde será Fondo de Pensiones para el Bienestar. Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así es de que vamos entrando en materia. Doctora, empieza usted por ser nuestra invitada.
Claro que sí, con mucho gusto.
¿Qué bueno, es esto del Fondo de Pensiones para el Bienestar?
Mira, a mí me gustaría empezar señalando que, bueno, las pensiones en México tendremos que visualizarlas, conocerlas desde dos ópticas diferentes. Uh-huh. Aquellas que son contributivas y que se proporcionan a través de los institutos de seguridad social, por ejemplo, el IMSS o el ISSSTE, y aquellas que son no contributivas, que es parte de lo que se ha logrado desde el sexenio pasado con el derecho asistencial, la pensión del adulto mayor de 65 y más.
Lo que otorga el gobierno federal.
Lo que otorga el gobierno federal, o lo que común o coloquialmente dicen la pensión de AMLO. Pero bueno, no es así. Uh-huh. Pero me gustaría empezar con estas dos vertientes para distinguir. Las pensiones contributivas tienen una característica particular donde se componen de una aportación tripartita que realizan patrones, trabajadores y el Estado. Este tipo de pensiones se brindan a través del ISSSTE o a través del IMSS, donde han tenido una serie de modificaciones y en México prevalecen dos esquemas pensionarios diferentes. Uno basado en la capitalización individual, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que esa se basa particularmente en el ahorro y que está vigente a partir de 1997, donde hubo una reforma en el año 2020 y tuvimos no una reforma, pero sí la creación de un fondo el año pasado como para poder garantizar mejores pensiones a aquellas personas donde su tasa de rentabilidad, su tasa de reemplazo, pues no iba a ser suficiente como para garantizar una pensión mínima garantizada, que es la que otorga el Estado. Y el otro tipo de pensiones es la que comúnmente se conoce como Ley 73, un sistema pensionario solidario, de reparto, con beneficios definidos, un sistema intergeneracional que resultó más benéfico en función de las tasas de reemplazo que prevalecen en esta ley, donde, quieras creerme o no, mucha gente quisiera estar bajo este esquema porque es más prometedor y sobre todo porque se premia el tiempo cotizado de un trabajador dedicado al trabajo. Entonces, bueno, tenemos pensiones contributivas, que son estas que te estoy comentando, de ley del IMSS, y la ley del ISSSTE también tuvo una reforma en el 2007. Y entonces en el 2007 cambia su sistema pensionario para incluir la capitalización individual basada en el ahorro. Y este fondo de bienestar precisamente se refiere a algo que se hizo en el año pasado, por ahí en el mes de mayo, primero de mayo, y esta reforma tuvo como resultado la creación de este fondo de pensiones para el bienestar, donde el Estado consideró que como las pensiones bajo el sistema de capitalización individual no iban a tener o generar una tasa de reemplazo interesante para que fuera un medio de subsistencia para el trabajador que a través de ese monto pudiera tener una vida mejor cuando llegara a la edad del retiro, producto de esa vida dedicada al trabajo, pues consideraron importante crear este fondo para darle al trabajador lo que le hacía falta en función de la forma en que iba a obtener su pensión.
Ahí está condicionado, obviamente, a que sea trabajador.
Sí, este okay. esquema uh-huh. contributivo está el condicionado contributivo. A ser trabajador, porque desafortunadamente todavía en México la seguridad social está ligada al trabajo. Y los dos institutos de seguridad social más importantes del país es el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Ambos tienen leyes protectoras en materia de pensiones, pero también las condiciones y requisitos pues son diferentes. Lo único que tienen, digamos que común, es que el nuevo sistema de capitalización individual que permeó desde 1997 para la ley del IMSS y 2007 para la ley del ISSSTE, pues es el que llegó para quedarse y pareciera ser que nos va a seguir rigiendo durante mucho tiempo más.
Y el nombre es precisamente a raíz de la administración del presidente, del entonces presidente López Obrador.
Mira, el nombre del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Exactamente.
Sí, ahí nace esta idea porque se pensó primeramente que la idea que tenía el anterior presidente de la República era desaparecer las Afores y regresar a un sistema solidario administrado de una forma diferente por el Estado. Sin embargo, pues esa reforma no se logró y lo único que hicieron fue crear este fondo de pensiones para el bienestar para darle viabilidad a aquellas personas que se fueran a pensionar y por lo menos pudieran gozar de una prestación mínima. Y el punto interesante es la prestación mínima que se iba a considerar. El año pasado tomaron en cuenta el salario promedio de los trabajadores que cotizaban al IMSS, que es aproximadamente 16,777 pesos del año pasado. Hoy en este 2025, pues ese monto ya se incrementó un poco. Pero todos piensan que el Estado es el que les va a dar todo, ¿no? Hay reglas. Y todo se basa, como es en el ahorro, lo que tú tienes acumulado en una cuenta individual, que la cantidad suficiente te va a permitir comprar una pensión. Cuando no tienes en ese ahorro una cantidad que te permita garantizar una pensión de este monto, el Estado es el que te tiene que poner lo que te hace falta para garantizarte por lo menos ese ingreso mensual.
Hablamos entonces, doctora, que esta pensión, estas pensiones para el bienestar, ¿solamente son utilizadas para casos muy específicos?
Hablamos...
¿O es para todos? Digo, por lo que me dice, para que pueda alcanzar el trabajador. Sí. Es como una especie de empujoncito para algo.
Es como un complemento. Uh-huh. Es como un monto complementario que el Estado te tiene que otorgar para garantizarte por lo menos una pensión mínima. Uh-huh. Yo le equivalo más o menos a la mínima garantizada que establece la Ley del Seguro Social del 73. La Ley del Seguro Social estableció que si no tenías o no cumplías los requisitos para tener derecho a una pensión, es decir, en cuanto a semanas de cotización, en cuanto a un salario promedio, pues por lo menos el Estado te iba a garantizar una pensión mínima. La pensión mínima garantizada, que se refiere a la Ley del 73, actualmente equivale a 9,400 pesos aproximadamente, 9,412 por ahí. Pero esta otra, que tiene que ver con la capitalización individual, no es para todos, es solo para los que estén dentro de las cuentas individuales. Todos los que están en las cuentas individuales que pertenecen a la Ley del 73 no entran, solamente aquellas personas cuya vida laboral inició a partir de la entrada en vigor de este nuevo esquema, que es primero de julio de 1997. Entonces, todas esas personas que vieron cuando llegó cuando llegamos al momento de cumplir los 25 años con semanas requeridas de 1,250 que en su momento se necesitaban para tener derecho a la pensión, se observó que las pensiones iban a ser muy bajas, que no iban a dar una tasa de rentabilidad ni siquiera del 50% de tu salario promedio mensual. Y entonces, en esa virtud, al haberse comprobado que eran pensiones muy bajas, pues evidentemente el Estado consideró que era importante hacer como un complemento, dar un complemento a los trabajadores, que son solamente los contemplados en este esquema pensionario basado en el ahorro, apoyarlos a través de crear ese fondo de pensiones para el bienestar. El problema es el recurso, el dinero, de dónde se tomó, para efectos de crear este fondo primero y segundo garantizar ese complemento que necesitaban los trabajadores para que no se quedaran con una pensión menor de 4,000 pesos o de 6,000 pesos o menor a la mínima garantizada de la ley del 73 que actualmente es de 9,412 pesos.
¿De dónde sale para que el gobierno del Estado lo garantice?
Ese es un tema bien interesante. Principalmente se tomaron recursos de las cuentas individuales inactivas de trabajadores de las Afores, de personas que no habían tenido actividad en su cuenta individual, personas mayores de 70 años. Ahí tomaron un recurso que vino a fondear este esquema de obligación que asumió el Estado el año pasado al crear este Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Doctora, termine.
No, y en este sentido, pues, el boquete económico para el Estado, pues, crece. Y la problemática que representa la viabilidad financiera de las pensiones, pues, también representa una responsabilidad de todos los mexicanos que de alguna manera ayudamos o contribuimos a través de los impuestos para sostener estas pensiones.
Habrá que decirlo, y es una tristeza, pero no por callárselo uno no va a estar ahí, me parece. Somos muy negligentes con el tema de nuestras pensiones la gran mayoría de las veces. No tenemos la información suficiente. Hay gente que no sabe, por ejemplo, ni siquiera dónde, si tiene Afores, si la tiene o no la tiene, si la tiene, dónde la tiene. No sabe si después de que dejó de trabajar o de, no sé, hace 10, 15 años, si todavía tiene, ¿cómo se llama?
Derechos.
Derechos o no los tiene, si se puede reactivar. Por alguna circunstancia a veces muy extrema, la gente como que reaccionamos y decimos, ay, a ver, espérame, ¿será que yo todavía tengo algo en el IMSS aunque dejé de trabajar hace 10 o 5 años?
O 20, sí, a lo mejor.
O 20, tengo Afore, no tengo Afore. Y entonces resulta que a raíz precisamente de que el gobierno federal dice, vamos a tomar de esas Afores inactivas este dinero precisamente para la pensión de...
Para ayudar unos cuantos.
Para ayudar a algunos cuantos. Entonces, de repente, mucha gente, ¿cómo? Sí, y entonces todo el mundo se empezó a mover. Fue como un, despiértate porque te despiertas. Y sin embargo, hay gente que se ha topado con la pared porque dieron una oportunidad, tengo entendido, de decir, ok, si identificas que tienes esa Afore, manéjala, sácala, haz algo. Y algunas personas no lo han logrado.
Es correcto. Fíjate que hay un tema bien interesante lo que comentas en materia de pensiones, porque cuando nos preocupamos por saber si tengo derechos y si realmente puedo generar con estos derechos la obtención de una pensión. ¿Cuándo nos vamos a pensionar? Cuando estamos ya cerca de llegar al retiro. Uh-huh. Es cuando volteamos a ver qué hice, cuál es mi historia laboral. Y hay muchísimos casos que podemos platicar y que de repente hay injusticias y hay otros casos que se quedaron ahí en el limbo y que nadie hizo ninguna reclamación. Tal vez porque se les olvidó o porque no encontraron sus documentos. Y algo que tú comentas es que no saben en qué Afore están, porque en su momento, cuando cambia el sistema pensionario en México en 1997, hubo un periodo de tiempo donde todos los trabajadores teníamos que elegir un Afore. Y hubo quienes no eligieron un Afore. Y a esas personas que no eligieron un Afore, pues las mandaron a una cuenta concentradora. Y entonces ahí están, por ahí perdidos, pero sí se pueden recuperar. Y aquí la experta en las Afores, pues Claudia también te puede comentar que esa parte, pues es importante primero investigar en qué Afore estás, para que después hagas un trámite en la Afore y en la Afore actives primero tu cuenta, hagas un registro, abras un expediente y posteriormente pues los trámites subsecuentes, si es que estás en el momento ya del retiro. porque si no, bueno, ahí va a estar una cuenta que ni siquiera se ha movido, porque sí tiene dueño, pero pues ese dueño está inactivo.
Mucha gente seguramente ahorita estará diciendo, oye, tengo Afore.
Hay que primero, tengo número de seguridad social, porque también una cosa bien interesante que sí me gustaría dejar como muy, muy en claro es, primero, tengo número de seguridad social, fui inscrito a la seguridad social del IMSS, y si fui inscrito a la seguridad social, fíjate bien qué ocurre. Muchas veces confundimos el tipo de inscripción. Yo dije hace ratito que la seguridad social viene ligada al trabajo. Entonces, esa relación de trabajo formal de esos trabajadores de la economía formal de la empresa privada son los que tienen esta relación con la seguridad social hablando del IMSS. Hablando del IMSS. Y entonces puede ser que un trabajador inició su vida laboral, pero no en el IMSS, sino en el gobierno del estado. Y entonces lo incorporaron porque el gobierno del estado, a través de tener un convenio con el IMSS, los trabajadores pueden gozar de derechos limitados en función de solamente atención médica. Y entonces te dan un número de seguridad social para que te brinden la atención médica que requieres, pero tú sigues siendo trabajador del estado. Digamos, modalidad 36 o 38, según sea el caso. Esa modalidad no cuenta para semanas cotizadas y generar derechos pensionarios. La que cuenta es la modalidad 10 de trabajador formal, donde se tiene una relación de trabajo con una empresa privada. Y entonces me he encontrado casos cuyos números de seguridad social pertenecen a esta modalidad 36 o 38, pero nunca cotizaron en pensiones. Estaban inscritos bajo un esquema diferente que solamente le daba prestaciones limitadas. ¿Y qué pasa ahorita? Dice, oye, es que yo quiero estar en la modalidad 40, quiero pagar la modalidad 40, la continuación voluntaria para generar una mejor pensión, o me quiero ir a la modalidad 10 de trabajador independiente para reactivar mis derechos, porque ¿qué crees? Yo desde 1980 trabajé, me afiliaron y tengo este número de seguridad social que me dice que soy del año 80. Y cuando revisa su esquema de historia laboral, pues te das cuenta que sí trabajó en el 80, pero en el estado. Y ese tiempo laborado, pues no le genera derechos pensionarios en materia del IMSS. Y entonces este tipo de casos, pues habrá que también considerarlos para que la gente se dé cuenta que no todos están incluidos tampoco en la ley del 73. Y la modalidad 40, que es muy comentada, que se ha abusado mucho incluso de su incorporación, pues no es para todos, sino para aquellos que realmente tienen beneficios y que se van a ver beneficiados, valga la redundancia, con incrementar el monto de su pensión, invirtiéndole un poquito más a la famosa modalidad 40.
Siempre la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas ha sido muy puntual en decirnos que tenemos que estar actualizando y checando nuestra información para efectivamente no llegar 15 a las 12, ¿no? Uh-huh. Y resulta que hay una homonimia, o escribieron mal mi nombre, o XYZ. Entonces, en ese sentido, y hablando sobre ese tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, y hablando también, licenciada, sobre que mucha gente de repente dice, tengo Afore, y entonces todo el mundo quiere correr. ¿Qué es lo que se puede hacer? Me parece que a lo mejor no sé si todavía la gente lo puede rescatar. ¿Y cuáles son las cosas efectivamente que nos compete saber alrededor precisamente de las pensiones para el bienestar? Por favor.
Sí, claro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es investigar en qué Afore estamos. Y en qué Afore estamos, lo podemos hacer desde un teléfono, desde meternos a la página web. ¿Y cómo es que nosotros sabemos en qué Afore estoy? Tengo que tener, si soy del IMSS, mi número de seguro social. Si soy del ISSSTE, ¿qué es lo que me va a pedir? Me va a pedir la CUR. ¿Por qué? Porque como ISSSTE, yo tengo, mi CUR es como se identifica. Y si quisiera el teléfono donde yo hablo para saber en qué Afore estoy, es el 55 13 28 50 00, o puedes buscar en Google en qué Afore estoy, y ahí aparece también tanto la página como el teléfono. Y una vez que me digan, debo de definir si soy una cuenta asignada o si soy ya una cuenta registrada. Las cuentas asignadas se derivan de que yo me di de alta 6 bimestres. No elegí Afore, entonces, de acuerdo a una tabla de rendimientos en función de la edad que yo tengo, me asignan a un Afore. Y en esa Afore, vamos a decir que tengo un preregistro. El registro no ha quedado porque va a quedar mi registro hasta que haga un expediente de identificación, es decir, que ponga mis huellas, que haga una firma electrónica, me tomen un video y una foto. La CONSAR cada año en el mes de noviembre asigna las cuentas, pero ¿cuánto tiempo yo duro en una Afore para volver a ser reasignada? 2 años. Si la Afore en 2 años no te localizó, a los 2 años te van a volver a asignar y decir que estás asignada. Mientras estés asignada, no puedes hacer uso de la cuenta de Afore ni de la pensión. Entonces, lo primero que debo de hacer es saber si tengo Afore o no. Después, recordemos que usted pudo haber trabajado muchísimos años del 70 al 95. Vamos a suponer, ¿usted tiene Afore? No, porque la Afore empezó a partir del 1 de julio de 1997. Esa es la razón por la que usted, si dejó de trabajar antes del 1 de julio del 97, no va a tener Afore, porque no existía en ese tiempo. Recordemos que la primera propuesta para modificarse la ley en cuanto a que se recibiera capitalización de manera personal, es decir, con mi número, mi nombre o mi RFC, fue con las cuentas del SAR que se pagaron del 92 al 97 en el IMSS y de 92 a 2007 en el ISSSTE. ¿Dónde se administraba ese recurso? En las ICEFAS, que son instituciones de crédito o financieras. ¿Y cómo puedo saber yo si tengo SAR 9297 o SAR 92-2007? Bueno, 2007 si estuviste en el ISSSTE. En el IMSS es simplemente 92 a 97. ¿Dónde lo consultas? Con tu Afore. Oye, pero si no tengo Afore, bueno, primero entonces, si no estás asignada, cuando tú estás asignada a un Afore, es muy sencillo hacer el trámite, porque la base de sistema de ahorro para el retiro, que es gestionada por Bonsar, que a la vez es manejada por Procesar, tiene toda tu información. Entonces, el hecho de que tú te registres en esa cuenta hace muy rápido tu proceso. ¿Por qué? Porque ya está la información. Una vez que decides tu Afore, o sea, que ya tienes tu Afore y todo, entonces podemos preguntarnos si trabajé antes del 97, si pudiera tener SAR 92, 97 o no. Pero si dejé de trabajar antes del 92 y quiero reactivarme en este momento, pues no voy a tener ni SAR, ni voy a tener tampoco SAR IMSS, ni SAR ISSSTE. ¿Por qué? Porque no estaba activa en la cuenta. Entonces, una vez que yo ya definí si estoy en Afore o no, después viene saber si mi cuenta, por no tener movimiento y yo tener más de 70 años, fue llevada mi cuenta al Fondo del Bienestar. ¿Por qué? Porque entonces no voy a poder tomar ese recurso de manera regular. Tengo que hacer otro proceso. Y es importante definir que la administradora en la que esté mi cuenta será la que me diga si puedo disponer del recurso o no.
Pues muchas gracias por la explicación, licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Tenemos que hacer una pausa comercial y si hay algo todavía sobre el tema que abordar para luego dar paso precisamente a las preguntas que ya nos están llegando por aquí de nuestro Radio Escuchas. Vamos al corte. Concluido el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, vamos a ir con la participación de nuestra audiencia. No sin antes pedirle precisamente a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, así como a la doctora María Susana García Soto, quien es la presidenta de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio de Jalisco, AC, que nos extiendan una invitación que creo puede ser del interés de nuestros radioescuchas. Doctora, y entiendo, organiza este evento la Academia.
Claro que sí. Mira, Mercedes y auditorio, la Academia Mexicana de Derecho a la Seguridad Social, Colegio de Jalisco, se ha preocupado por investigar temas relacionados con la seguridad social, hablar de estos temas para que el público sepa, conozca precisamente cuáles son sus derechos, cuáles son los beneficios en materia de seguridad social y también los patrones, cuáles son sus obligaciones que los mantienen con esa carga contributiva para el sostenimiento de la seguridad social. Entonces, nosotros tenemos cada año un magno evento. Este año, 2025, vamos a celebrar el 13º magno evento de la Seguridad Social y queremos tocar una temática general sobre los retos y desafíos que enfrenta la Seguridad Social precisamente en este siglo XXI. Y queremos invitarte a ti y a todo el auditorio. Gracias. Para que nos acompañe. El evento se va a llevar a cabo en la Cámara de Comercio el próximo sábado 18 de octubre en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, donde vamos a tener participaciones de tres grandes conferencistas con tres temas que son relevantes en esta materia de seguridad social. Uno de los temas tiene que ver con la seguridad social y los derechos humanos. Ahí nos va a acompañar el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, fue director de la División de Estudios Jurídicos en la Universidad de Guadalajara, ex consejero del Poder Judicial, y ahorita lo acaban de nombrar coordinador nacional de la Escuela Judicial. Y entonces me parece que tiene todas las herramientas para platicarnos de un tema tan importante enfocado a los derechos humanos, porque no olvidemos que la seguridad social es un derecho humano. Vamos a tener también la participación de una persona que ustedes lo conocen ampliamente, Gerardo Martínez Chávez.
¿Cómo no?
Él es presidente honorario de la Academia de Seguridad Social y nos va a acompañar con la senadora Meli, porque ellos traen un proyecto con una iniciativa que acaban de proponer al Congreso de la Unión para efectos de modificar las leyes de seguridad social, entre otras leyes que se pretenden modificar, con el tema de las desapariciones forzadas que impactan los derechos de los beneficiarios en materia de seguridad social. Un tema novedoso, un tema relevante, un tema que necesita ser tocado, explorado y sobre todo buscar los mecanismos para que se den estas reformas tan importantes en estos temas de seguridad social. Y cerraremos nuestro ciclo de conferencias con otro tema que también me parece que es de relevancia importante, que es la dependencia funcional en la seguridad social. Los cuidados del adulto mayor, los cuidados de las personas discapacitadas, inválidas, donde esos cuidados recaen principalmente en la familia. Y no tenemos políticas públicas al respecto. Y es bien importante que se generen estos temas para que vayamos generando también esa sinergia y vayamos impactando y desde la academia aportando en beneficio de una mejor seguridad social. Y yo diría, buscando la anhelada seguridad social universal.
Para participar, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
Inscribirse ahí con nosotros. Voy a dejar mi teléfono particular. Ahorita no traigo el teléfono de la academia, no me lo sé, Claudia, ¿lo traes de repente? Déjame ver si lo tengo
si
por aquí,
pero
comparto mi teléfono celular, 3x3-106-8377, para mayores informes, para mayores información relacionada con este evento, pues estaré con mucho gusto atendiéndolos.
¿Es un evento gratuito?
No, es un evento con costo porque precisamente lo estamos haciendo en la Cámara de Comercio, traemos invitados importantes y es un evento que hacemos de manera anual, pues para efectos de tener una serie de actividades y conmemorar la seguridad social.
¿En la Cámara de Comercio de Guadalajara?
Sí. Iniciamos con un desayuno, va incluido por supuesto un costo, pero incluido también el desayuno.
Entonces, 8 de la mañana, 2 de la tarde.
Así es.
Próximo sábado.
Sábado 18 de octubre, en Cámara de Comercio. Y por aquí ya tengo los teléfonos. Déjame ver.
Bueno, si quiere ahorita, para no perder más tiempo, porque tengo mucha participación, y bueno, queremos que nuestra audiencia también se lleve su respuesta. Sí. Vamos con eso y ahora damos el teléfono, doctora.
Claro,
José
que sí,
Guadalupe Blanco dice, felicito por el programa porque está la licenciada Claudia del Rocío, porque explica muy bien y también a la otra invitada la felicito.
Muchas gracias.
Dice Anónimo, ¿me puedes recomendar a un abogado para una asesoría de Afores? Gracias. ¿Abogado?
Bueno, sí. Con mucho gusto. Pueden hacer su cita y porque mi especialidad es la Afore y no se requiere demandar en la Afore porque todo tiene protocolos y procesos que puede hacer el titular o el beneficiario.
Más adelante vamos a dar también el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas para que usted, por favor, esté atento y lo pueda anotar. Mario Cortés pregunta, ¿qué pasó con la pensión mínima? Soy pensionado de la Ley 73 y mi pensión la obtuve en el 2015 y a la fecha la pensión es de hambre. ¿Se puede aumentar o cómo está la ley?
Desafortunadamente no se puede aumentar porque las pensiones se otorgan con los beneficios que se generaron y los datos que tenían y el salario promedio que se tenía en el momento que se generó el derecho. Tienen incrementos conforme a los incrementos nacionales de precios al consumidor, pero no son tan representativos. Por eso son pensiones bajas.
Nos dicen, buenas tardes, yo retiré todo mi dinero de la Afore y tengo mis semanas requeridas completas. ¿Puedo pensionarme? Soy de la Ley 73.
Es que habría que ver si retiraste el recurso por una negativa de pensión. Entonces, cuando tú tienes una negativa de pensión, es porque en su momento no tenías los requisitos para una pensión, pero realmente para darte una información más específica, requeriría ver tu información para que sepa derivado a qué retiraste el recurso o si tuviste una pensión de invalidez, no lo sé. Pero si fue una negativa de pensión, al tener una negativa de pensión, estás renunciando a una pensión porque no cumplías con los requisitos que marca la ley.
José Rodríguez, ¿me pueden decir qué porcentaje del salario cotizado en modalidad 10 paga el IMSS actualmente en Jalisco?
Es más o menos el 19%, si te entendí la pregunta. Tú pagas más o menos el 19% del sueldo con el que estás dado de alta a las aportaciones para modalidad 10 y eso es si no se incluye Infonavit. Si se incluye Infonavit, esa parte un 5%. De ese recurso que pagas en la modalidad 10, aproximadamente se va un 30% a la Afore. Y de ese 30%, tú recuperas el 25%.
Ay, perdón. Buenas tardes. Mi esposo falleció hace 15 años y trabajó hace como 30 años. No he podido saber si tiene algo en su Afore porque su número de seguridad social son menos números que ahorita y no me da el Afore. ¿Cómo podré checar? Gracias.
Bueno, primero es que hay que saber si el número se gestionó cuando eran 9 o 10 números. Pero si tu esposo dejó de trabajar antes de 1997, que son aproximadamente 28 años, pues no tiene cuenta de Afore porque no existía Afore. Puede tener SAR 9297 si trabajó tu esposo del 9297 y qué se tiene que hacer. Un registro a un Afore como beneficiario, pero habrá que investigar más. Si gusta, al final que le den mis datos, me manda la información de su esposo para primero revisar qué número de seguro social tenía y después le investigo si tiene SAR 9297.
Buenas tardes a la mesa de trabajo. Mi pregunta es, mi madre tiene ya 80 y siempre ha tenido un problema con doble número de seguro. Fui a arreglar eso y me dicen que tengo que modificarlo, pero no sé qué hacer, si tuvo pensión o en otros beneficios. No sé si me expliqué. Gracias por su ayuda, Héctor Ruiz.
Un poquito complicada la pregunta, pero si tiene dos números de seguridad social, tiene que unificarlos, porque puede tener semanas de cotización en ambos números y al momento de unificarlos, pues deben de sumarse las semanas de cotización para efectos de derecho a una pensión. No sé si ya tenga por la edad una pensión o esté disfrutando de un tipo de pensión. Valdría la pena también que lo pudiéramos revisar con los antecedentes y poderla orientar en el qué hacer para unificar los números de seguridad social.
¿La pensión mínima garantizada debe actualizarse cada año con la inflación? Pregunta el señor Pedro.
Sí se actualiza, pero conforme a los índices de precios nacionales al consumidor. No se actualiza conforme a la inflación. Eso sería lo ideal.
Saludos, soy Tere García y tengo una pregunta. Si yo trabajé en un colegio hace 15 años, ¿en qué modalidad entro para saber si me puedo pensionar?
Depende de qué colegio y si el colegio está incorporado dentro del régimen obligatorio, que es modalidad 10, como lo platicaba hace ratito. Y no todos los colegios están incorporados a la Seguridad Social, desafortunadamente.
Soy Víctor Prado. Me pensioné por el IMSS con Banamex, ley 73, y nunca recuperé lo del SAR. ¿Qué trámite debo hacer para recuperarlo y a dónde debo ir? Gracias a la licenciada y a Radio Metrópolis. Saludos cordiales.
Tienes que ir a Afore Banamex porque lo que deben de hacer es un trámite para recuperar tu SAR 9297 y una vez que hayas recuperado el SAR 9297 con tu resolución de pensión, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario y tu identificación, podrás hacer el trámite y de 7 a 10 días será depositado tu recurso.
La señora Mónica dice, en abril de este año me dieron mi resolución de pensión. En julio cambié de banco, hace 3 meses y no me han pagado. Ya fui a mi clínica y me dieron un documento de reclamo de pagos. Ahí solo me dicen yo no sé nada, solo capturo, pero no me han pagado. Me dicen que marque, 800-623-2323, opción 3, pero es automatizado. No hay una persona que te conteste. La máquina solo dice la cuenta no corresponde. ¿A dónde puedo ir? Pero que alguien me atienda y me explique por qué no me han pagado.
No le han pagado porque usted cambió el número de cuenta. Al cambiar el número de cuenta, el seguro le deposita cada mes, pero el recurso se regresa porque ya no es la cuenta. Tiene que ir a su clínica a prestaciones económicas, dejar el nuevo número de cuenta para que se actualice y efectivamente le van a tardar en pagar quizás 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque las pensiones llevan un proceso de cuando se corta y se deposita, pero le van a depositar absolutamente todo. Solo si usted llega y dice que no le han depositado, pues obviamente la persona le dice que no sabe por qué. La razón, explíquele. Cambié mi cuenta y entonces al cambiar la cuenta, el seguro de manera interna tiene otro número de cuenta, deposita y se regresa. Pero no hay por parte del seguro un departamento que hable al usuario para decirle, oye, te estoy depositando, y se regresa el recurso. Entonces, haga su cambio de cuenta, por favor, en prestación económica.
Hacemos una pausa, volvemos. Tenemos más participación, preguntas de nuestra audiencia para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez y la doctora María Susana García. El señor Carlos González dice, soy pensionado por invalidez ya que soy ciego y quisiera ver si puedo cambiar la pensión por cesantía o si puedo aplicar otra por vejez. Llevo 20 años que no cotizo o también quisiera saber si hay manera de demandar al Seguro Social debido a que mi pensión actual se hace mucho más pequeña?
Bueno, primeramente acuérdese que la pensión de vejez es porque usted se encuentra imposibilitado a tener un trabajo que tenga una remuneración del 50%. Eso quiere decir que ya no es compatible con otra, pero sí puede hacer el trámite de cambiar su pensión de invalidez por vejez para que le puedan dar la pensión. Si lo puede hacer, no puede tener otra como tal directamente, pero el cambio sí se hace. Tengo el nombre de una abogada que hace ese tipo de trámites, entonces al final, si gusta, me puede escribir al celular y le paso el dato.
¿Me podrían orientar sobre una hermana que falleció a los 50 años en el 2024? Tuvo 640 semanas de cotización en el IMSS bajo el régimen del 97 y al momento de fallecer tenía 2 años sin tener trabajo formal ni vigencia de derechos. ¿Puede un familiar directo reclamar su cuenta de Afore?
Sí, primeramente tendrá que ser viudo o concubinario. Si no hay, debe de ser hijos, y si no hay ni esposo ni hijos, será los padres. Y si no hay los padres, será algún hermano. Lo que necesita es una designación de beneficiario que se hace en la Junta Federal, y con la designación de beneficiario, entonces va, el IMSS le otorga la negativa de pensión, y una vez que tiene la negativa de pensión, el seguro manda, vamos a decir, la autorización para que le den el recurso, y tendrá que ir a la Afore a recoger el recurso.
¿Con la venta de una parte de Banamex afecta a la Afore Banamex? Si tengo, primera pregunta.
No, en nada.
Si tengo 58 años, ¿puedo hacer cambio de Afore y cuál es la mejor? Pregunta Sara.
Sara, yo tengo casi 30 años en el sistema, en la Afore, y te voy a decir que ¿en cuál Afore debes de estar? En una Afore que te den servicio. ¿Por qué? Porque realmente recuerda que como ley 73 solo recuperas el retiro, que es el 2% de la cuenta, porque el Infonavit lo maneja el propio Infonavit, pero lo que sí necesita es tener una asesoría de todos los procesos que debes de tener para tener una pensión. Y busca a alguien de confianza en una Afore. Eso es lo que yo te recomiendo.
Victoria Mora, ¿me puedes pasar el teléfono del licenciado especialista en condominio? Victoria, comuníquese nueva cuenta el teléfono del licenciado Rolando Gutiérrez. Ellos le pueden apoyar. Victoria, Bere, se lo pasa si se comunica nuevamente, por favor. Carmen Mejía, pertenezco a la ley 73. Voy a cumplir 64 años. Si yo tramito mi pensión este año o el próximo, ¿sería la misma cantidad del mínimo o cómo sería?
No, si es este año en el que tú dejas de trabajar, te van a dar la pensión. Si vamos a hablar de la mínima, que son 9,400 ya con su asignación, te darían la mínima de este año. Si tú quieres esperarte al año que entra en febrero para cobrar la nueva pensión mínima, pues tendrías que esperarte después de febrero, que es cuando se cambia. Las mínimas no se dan en función de la edad, es decir, tengo 60 y medio, entonces me vas a dar el 80% de la mínima. No, la mínima garantizada es que tengas 500 semanas, 60 o 65 o 2,000 semanas. Si a ti te toca la mínima, te van a dar la mínima garantizada independientemente de la edad. Lo importante es cuándo dejaste de trabajar. Porque si también vas en el 2026, pero tú dejaste de trabajar en el 2020, te darán la mínima del 2020 y solamente te pagarán un año de retroactivo de acuerdo al artículo 300.
Anónimo, hice la solicitud de pensión de viudez 2 veces, la metí en junio y no he tenido respuesta. ¿A dónde puedo ir?
En la clínica donde usted metió su trámite, su documento, ahí debe de tener información. Pero si usted metió en un trámite en la subdelegación, por decir, o en otra clínica y después volvió a meter otro trámite, no va a avanzar. ¿Por qué? Porque entra como en un proceso operativo y tienen que dar de baja la última solicitud para que pueda avanzar la primera, si fuera ese el caso.
La señora Mónica aclara, yo ya llevé el nuevo número de cuenta del banco al seguro y no me han contestado, pasaron ya 3 meses, o sea que ya hizo el trámite.
Ah, entonces sí hay que ir a prestación económica a solicitar qué está pasando y por qué no le han respondido. Y si no tiene usted respuesta, pida hablar con el encargado, por favor.
Soy el ingeniero Guzmán. Mi papá trabajó para el ISSSTE durante 10 años y después trabajó para el IMSS y se pensionó por parte del IMSS. ¿Puede tener derecho a alguna pensión en el ISSSTE o algún dinero?
En el ISSSTE depende. Si él dejó de trabajar cuando era décimo transitorio, es decir, antes de el primero de abril del 2008, entonces, si él quisiera activar la cuenta para retirar el recurso, tendría que activarse un año. ¿Por qué? Porque así lo marca la ley. No es como la ley 73. Tú dejas de trabajar, te vuelves a meter a trabajar y sigues teniendo ley 73. No, en el ISSSTE, si tú eras ley vieja y dejas de trabajar y te activas, te dan obviamente ley nueva, y al darte ley nueva, ¿qué es lo que pasa? Te dan un recurso, y al darte un recurso, entonces tú puedes retirar el fondo que hay.
Por favor, anoten el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, porque ya no vamos a alcanzar a sacar todas las llamadas al aire, pero ella amablemente, siempre que esto sucede, contesta WhatsApp. La pregunta que usted envió aquí para ser leída al aire, por favor, se la manda a ella y ella con mucho gusto le contesta. Anoten, por favor, 3311-39-9512. 3311-39-9512. Y del evento, por favor.
Del evento, les recordamos el teléfono, 3326-35-7225. 3326-35-7225. Para mayores informes y, bueno, insistir en que los esperamos el próximo sábado en la Cámara de Comercio para el magno evento de la Seguridad Social 2025.
Que será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero si quiere más informes, ahí está el teléfono que dio la doctora precisamente para que se comunique. Y a ambas les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias,
muchas
doctora.
Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
Y a usted por su escucha. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.